Muy importante. Es un método científico el que vamos a emplear en la evaluación. No es a mí me parece que es, sino que es un modelo científico de creación de hipótesis, para evaluación de hipótesis y ver si se cumplen o no, y de una recogida sistemática de información. Por otro lado, hay dos grandes pasos según cuál sea el objetivo de la evaluación. Si es diagnosticar o si a partir de ahí es una vez que he diagnosticado, quiero hacer una intervención y ver qué ha pasado tras la intervención. Primer bloque, segundo bloque. Uno sería más transversal, otro sería más longitudinal. ¿Vale? Sí. Entonces, primero, deja claro que es un proceso científico. Segundo, se trabaja mucho con modelo hipotético, de hipótesis y deductivo. O sea, de estas hipótesis que se deduce, lo compruebo y veo si mis hipótesis sobre lo que creo que pasa se cumplen. ¿Vale? La teoría de evaluación psicometodológica es muy dispar según los objetivos y metas. Orientar, clasificar, diagnosticar e intervenir. ¿Pero existe un procedimiento o proceso científico que guía en esa tarea? Científico, esta es idea clave. Ya no es yo paso un test, no, es todo un proceso de evaluación donde los test son una herramienta. Sujeto a ciertas reglas y con una serie de pasos o fases. Muy bien. Y basado en el método científico, hipótesis, deducción, comprobar. Y permite llegar a conclusiones verificables, estado de un modelo explicativo y, según los resultados, se pueden establecer nuevas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esa persona puede tener una depresión y esto está relacionado con su vida familiar. Y entonces, pues empiezo a ver, empiezo a hacer una evaluación, me doy cuenta que, además de que sea o no tener familiar, hay otros factores influyendo que voy a tener en cuenta o que voy a seguir profundizando. Pero igual, si la familia ha respondido bien, sin problema. ¿Vale? Bueno. Entonces, dos principales enfoques, correlacional, el que sería el primero, más el transversal, y experimental, donde había un prepos, ¿no?, para intervención. Y ambos enfoques se consideran complementarios y constituyen los dos adaptamientos a la metodología científica. Son los objetivos, es decir, correlacional, yo en un momento quiero ver lo que pasa, experimental, quiero hacer un prepos. Dice, número de fases. No existe consenso hasta el número de fases del proceso de evaluación, con una gran diversidad de propuestas. ¿Qué significa esto? Según los autores, los trocean en más o menos fases, pero la idea general es la misma. Pero esta lección es clave, clave, y a veces hablaban igual de Rocío Fernández Ballesteros, que ya se merita que está jubilada. ¿Vale? Bueno. Dice, el proceso de evaluación dice una nueva estructura y forma de aprendizaje. 5, como digo, son los profesores de la asignatura. 5 fases en 2 grandes bloques. 5 fases a la hora de evaluar en 2 grandes bloques. El cuarto y el quinto es cuando yo quiero evaluar una intervención. Y en el 3 primeros es cuando me quiero hacer una idea de lo que pasa. Por ejemplo, si hay en clínica una depresión, o si, por ejemplo, tengo que estudiar cómo funciona un grupo, etcétera, todo eso está ahí. ¿Vale? Dice, en algunas serán más en contacto con el paciente, la 1, 3 y 5, y otras se confunden las zonas 2 y 4. ¿Vale? Si yo quiero intervenir, o sea, son complementarias. Si yo quiero intervenir y ver cómo, si mi intervención funciona, tengo que hacer las 3 primeras. Eso se refiere, Objeto, describir, diagnosticar, orientar, se termina la tercera fase. Si, por ejemplo, quiero describir cómo está una situación, o quiero diagnosticar a una persona, o quiero orientarle, mira, pues yo entiendo que tus capacidades van por aquí y, por lo tanto, lo mejor sería que te dedicaras a esto, orientación profesional, laboral, 3 primeras. En cambio, quiero mejorar el ambiente en una empresa, quiero mejorar la comunicación de empresa, sería cuarta y quinta. ¿Vale? Entonces dice, pretende haber utilidad y técnicas que se estudian en la asignatura. Eso es muy bueno. O sea, que haya. Entonces va a la página 57, que ahí creo que esta es como muy útil, donde habla la tabla 2.2. ¿Veis? Y habla aquí de primera fase y habla explicación de la demanda de los objetivos. Explicar el motivo de la demanda, establecer las condiciones históricas y actuales constantemente relevantes y fijar los objetivos para atender la demanda. Esa es la primera fase. La segunda fase es, o sea, que todas estas cinco fases, esta, yo creo que está como muy bien resumido aquí. Fase primera, explicación de las demandas y de los objetivos. Fase segunda, formulación de hipótesis de evaluación verificables, que las puedo medir y comprobar. Tercera, comprobación de las hipótesis de evaluación y formulación del caso. Y cuatro y cinco, vale, sí. Tendría que ver más hipótesis de intervención y a ver si esas hipótesis de intervención han funcionado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta persona que viene a mi consulta y entonces tiene, se siente mal, ¿no? Entonces vamos viendo, al final parece que hay un cuadro de ansiedad y creo más que está favorecido por tal. Entonces, a partir de ahí, propongo, ahí va la tercera fase. Propongo un tratamiento, lo llevo adelante y vuelvo a medir si ha habido una mejora o no. Así se refiere, ¿eh? ¿Vale? Pasos en esta fase, dice, especificar motivo de la demanda. O sea, en la primera fase tiene tres subfases, ¿no? ¿Por qué viene la persona? Porque tú a veces te encuentras con que tú ves claro, joder, este tío tiene un problema con su familia, que no hay bras que lo, ¿sabes? Y, por otro lado, pero no quiere entrar ahí, pero quiere sentirse mejor, porque tú ves que existe, porque está en un problema con tu marido, no, no. El objetivo es otro. Vale. Quiero encontrarme más tranquilo. Vale, más tranquilo. ¿Eh? Establecer condiciones históricas y actuales relevantes, joder. No lo digo que esta temporada yo estoy un poco más nervioso o nerviosa a que lleve ya años. Y además que esto es un aprendizaje donde me han ido muchas cosas mal. Entonces enseguida que algo me encuentro, enseguida pienso que va mal o me pongo ya nervioso. Y actualmente, claro, es que estoy en una incertidumbre. Imagínate que esta sí te vas a ir a la calle, si no, ¿no? Y fijar objetivos para atender la demanda. Entonces, el problema actual, historia pasada y contextos que afecten. Fijaros, clave. Primera toma de contacto con entrevista. La entrevista es una herramienta clave a la hora de contactar con el paciente, conseguir información y en esa entrevista ver motivo de consulta y objetivos del paciente. Es que a veces no coinciden, ¿eh? No, pero, ¿cómo sigue usted con esta pareja o esa situación? Es que no te das tiempo a descansar, ya, pero me compensa, porque si no, vale. ¿Y qué significa instrumentos de screening para información general? Hay, imagínate, grandes escalas de ansiedad y depresión, o sea, perdón, de psicopatología, donde entonces igual te recoge las grandes dimensiones y puedes ver dónde puede haber algún problema, o yo creo que ya el tema se toma por un cuadro depresivo. Entonces, es una escala específica de depresión. Con una barrera general a la psicopatología que te oriente por dónde puede ir y luego ya después. O sea, profundizo en la entrevista, etcétera, etcétera, con, mira, ¿qué parece? Sobre todo, pues, para que tenga un problema de ansiedad elevado. ¿Eh? ¿Vale? Especial motivos de demanda. ¿Cuál es la finalidad de la consulta? Diagnóstico, orientación y sobre qué problemas se quiere evaluar. Y dice, es una entrevista centrada en el entrevistado y cuestionarios de contenido amplio. Y se hace resumen de los datos, ¿sabes? Cuestionarios de contenido amplio, se hace un resumen de los, digamos, al final, digamos, llegado a esto, tal. ¿Vale? Sí. históricas, condiciones históricas y actuales relevantes, dice, reconstruir la historia de la persona, información sobre condiciones socioambientales actuales y pasadas relacionadas con el problema, la familia, el cual. Pues que fíjate, este ha vivido siempre un ambiente familiar muy permisivo. Entonces, claro, ahora, a eso se refiere. Variables personales, biológicas, sociales relacionadas con el problema. Es que estamos topando con que tú tienes una forma de ser o personalidad donde predomina o el ser demasiado concienzudo. Y eso hace que no descanses en hacer cosas pequeñas. Biológicas, o sea, tienes una limitación de que tienes un nivel de ansiedad enseguida, fisiología que te dispara enseguida y esto influye mucho. Sociales. Estás en un entorno tóxico, como se habla, las máscaras se ha puesto de moda, ¿no? Que se puede hacer registro en contexto natural una línea base. ¿Qué significa esto? Muchas veces dices, bueno, que está diciendo que tiene preocupaciones y que tiene, o que tiene ratos en los cuales se lo pasa mal. Bueno, vamos a ver, apúntame cuándo ha habido estos ratos, ¿no? Y, por otro lado, pues imagínate que se ve muy claro, por ejemplo, los trastornos de conducta de los niños. Oye, vamos a observarle, no todo el rato, sino 5 minutos cada hora y ver qué frecuencia de trastornos de conducta hay y cómo mejorar. Técnicas de observación, en el sentido de, por ejemplo, se ve muy claro los niños, ¿no? Tú tienes un niño hiperactivo, y entonces tú le ves contigo jugar y además en el colegio están observando. O, por ejemplo, secuencias, ¿no? Cuando un niño hace tal, cómo reacciona a nosotros, cómo se hacen interacciones. O la pareja que tienes delante que no tiene buena relación, pones varias tareas y ves cómo se comunican. Igual la comunicación no es buena, ¿eh? ¿Vale? O el entrevistas. Yo creo que es la herramienta clave, la entrevista, ¿no? Donde tú vas hablando de lo que le que lo pasa, cómo lo ve, qué dificultades ve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, escalas generales, lo que decíamos, y se puede ampliar la demanda en esta parte. Es decir, que tú has venido porque me encuentro un poco mal, pero intentas saber, pues, aquí estamos encontrando más cosas, no duermes, ¿no? Yo a nivel clínico, ¿no? Ampliar la demanda, ¿eh? Fijar objetivos para atender la demanda. Comentar aspectos a evaluar y metas que generan la evaluación. O sea, yo, mira, la relación con mi familia sé que no es buena, pero ahora mismo no quiero entrar ahí. Quiero entrar más en mi situación de ansiedad. ¿Qué es importante en esto? Que cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, terapia, hacer evaluación, a veces quiere correr, ¿no? Y quiere tener enseguida algo y ya está. Entonces, lo que vas viendo con el tiempo es que vas haciendo distintas hipótesis que las vas comprobando. Y, por otro lado, lo que ves también es el tema de que igual en la fase 2, o sea, fase 1 ya te pones a hacer hipótesis. ¿Me explico? Como que la metas un poquito. Número de sesiones, media de 3, según el colegio oficial de psicólogos. Y conforme se establecen los motivos de demanda, se establecen las hipótesis de evaluación. Y a veces se seleccionan los más urgentes, ¿no? Formular hipótesis de evaluación verificables. O sea, muchas veces eso nos lleva a cuantificar y poder verificar, ¿no? Dice, se formula una hipótesis de evaluación, son sobre los objetivos de la demanda y la comprobación de las mismas que permitirá ofrecer el diagnóstico o explicación, ¿no? Yo creo que lo que en este momento está pasando es que tenéis un estilo de liderazgo en esta empresa que no estés dejando a la gente moverse, ¿sabes? ¿Y qué a eso se refiere ahora? Son diferentes de la hipótesis de intervención y deben ser verificables, ¿no? Entonces, se selecciona para cada hipótesis la variable a evaluar y se aplicarán para ello las pruebas necesarias. Imagínate que estamos hablando de, pues yo creo que una de las hipótesis es que el bajo rendimiento de esta persona, este niño en el colegio, es porque su CI no es muy alto. Entonces utilizaré pruebas de CI. O creo que puede haber un trastorno de hiperactividad. Entonces utilizaré pruebas que me hagan que el colegio y el chaval evalúen. ¿No? Formular las hipótesis de evaluación, definir problemas y seleccionar técnicas o estrategias evaluativas. Se precisa formación y práctica profesional. Es decir, o sea, yo creo que hipótesis de evaluación es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que hay en esta, la persona que en este momento hay una depresión que puede estar relacionada con una sobrecarga de trabajo, muy poco rato para descansar. Y selecciono técnicas o estrategias para evaluar. Por ejemplo, le digo que en los ratos en los cuales se encuentre más agobiado, me anote qué está pensando. Y podemos ver ejemplos con él de, mira, son pensamientos de una autoexigencia brutal. Y le empezó a hacer poco y es que no para de hacer cosas. Eso es el ratito, ¿eh? Y de las hipótesis ajustadas a los objetivos de la evaluación, que puede que no sea necesario un instrumento para cada hipótesis, y ajustar las pruebas a las características de la persona. Cuando yo me acuerdo empezar a hacer la evaluación, pues salían los pacientes con un taco de tres escalas, ¿no?
Sí.
Es que cuanto más mira, no, hombre, las escalas son herramientas para profundizar en algo, ¿no? Y, por otro lado, es que tenemos pruebas que igual exigen más nivel de formación que otras, etcétera, ¿no? Y puede que no sea lo que decimos. Las hipótesis relacionadas con los efectivos de evaluación. O sea, no es, es que en general es un maduro, no, espera, lo que ha venido es que quiere mejorar su estado de ánimo y puede que haya algo que esté influyendo, ¿vale? Comprobación de las hipótesis de evaluación, es la fase 3. Formulación del caso y comunicación de los resultados. La formulación del caso es muy importante. Y la entrevista de evaluación es muy importante. O sea, yo creo que pasa esto, 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 esto. Y mantengo una entrevista de devolución donde a la persona le planteo, ¿no? Dice, planificación de técnicas evaluativas. Dice, pues una de las técnicas de la persona, tiempos de aplicación, comportamiento de cada instrumento, siempre explica el número de sesiones y orden de aplicación de las pruebas. Puede ser test o puede ser entrevista. Es decir, vamos a ver, yo te puedo estar entrevistando, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Cuando has tenido situaciones parecidas a las, como las actuales, ¿qué has solido hacer? ¿Y cómo has intentado resolverlas? Estoy viendo cómo afronto. ¿Digo? Sí. O estoy en una entrevista. O cuando has entrado aquí, te has puesto a tartamudear, ¿qué has pensado? Pues que claro, que tengo una persona que es muy, muy sabia, no, pero me estará considerando de menos, ¿no? ¿Sabes? Lo que estaba haciendo con ellas son pensamientos que luego te sirven para la formulación. Tiendes a pensar que los demás te rechazan, ¿no? Y luego, aplicar las pruebas seleccionadas en la fase anterior y debe incluir informar y informar al cliente para obtener su consentimiento y obtener una actitud activa y participativa. Si yo vengo por un problema de ansiedad, entonces te voy a pasar una batería de inteligencia, ¿para qué? ¿No? Y por otro lado, o sea, tengo que ver un sentido, ¿no? Y luego, lo mismo, preparar la estación de la evaluación. Es decir, hay una palabra que se llama rapport, que se refiere a que tú conectas con la persona que estás evaluando. Entonces, el rapport es qué tiempo hace, qué tal, qué no sé qué, y vas conectando, ¿no? Y a pasar las pruebas de si hay cansancio, si hay aburrimiento en el entrevistado, ¿vale? Sé que eso será bueno. ¿Qué significa esto? Pues que, o igual, tú tienes una cabeza que está haciendo hipótesis, pero te das cuenta de que lo que estás hablando con la otra persona son elementos de alto contenido emocional. Y es que se está cansando. O sea, cómo se siente, hasta qué punto se siente fracasado, y todo eso, claro, no. Eso será así, Luego está corregir, interpretar e integrar resultados. Pero no es exactamente, me coge la idea de que, la clave es pasar un test y corregir. No, no. Los test son una parte o una herramienta dentro de las hipótesis que estoy haciendo, ¿no? Y sobre esto permite las siguientes tareas y se puede profundizar a nivel estadístico. ¿Qué significa esto? pues tú puedes ver, oye, cuánto se me aleja o en qué zona roja, o sea, se me coloca la zona roja de la ansiedad, de la depresión o no, ¿no? E integrar información de las diferentes fuentes de información. Es decir, yo tengo un chico que me lo traen porque no se ve bien. Y tengo la sumación de los padres, del pediatra, del orientador, lo que hablo con él, lo que observo, y entonces tengo la información y digo, mira, conmigo está tranquilico. Y lo único, le veo que habla poco, pero si juego con él, sonríe y habla más. Y en casa es donde no para quieto. ¿Y cómo está la situación en casa? Pues hay unas broncas de mucho cuidado. Los padres se están separando. Entonces el tema es un problema emocional. Sí, padre, es un problema emocional. Y no tanto una hiperactividad. Que decir, no, mira, es que, ¿qué tal aquí? Aquí no ha parado quieto. Y en el colegio, pues, tampoco. Y en, pues, no vas a una hiperactividad. ¿Vale? Entonces, comprobar las hipótesis de evaluación. O sea, yo cuando estoy evaluando, voy creando una hipótesis. Pues igual es una depresión, o igual es un trastorno de ansiedad, o aquí tiene mucho peso la gente con la que convive, que es dura, etcétera. Si no se verifican, se repite la fase anterior planteando nuevas hipótesis de evaluación. Pues yo pienso que esto le viene porque casi igual son exigentes con él. Voy a observar cómo se relacionan con él. Y se suben a los padres cuando con el crío y veo que es una gozada, ¿no? Y son supuestos generales. Su comprobación necesita una previalización, por lo que se hacen supuestos comprobables con técnicas de evaluación. Es decir, si yo, por ejemplo, creo que hay un problema de comunicación y que está esta persona en un entorno con su pareja que le machaca, voy a verles interactuando. Me hago una planilla de comentarios positivos, comentarios negativos, comentarios despectivos y pongo varias tareas y voy viendo la frecuencia de uno al otro, del otro a uno. Digo, pues que es una caña terrible, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Dice, comprobación de las hipótesis de evaluación de esos. Y establecer la formulación del caso. Esto es muy importante. Claro, tú te has hecho una hipótesis en tu cabeza de lo que crees que pasa, que además la has ido comprobando en la entrevista. Por ejemplo, pues esta persona parece que se valora muy poco y además exige mucho. Además, en los elementos que me ha apuntado, más lo que, si te has sentido mal, más lo que hemos comentado en consulta, aparece una autocrítica brutal. Pero a partir de ahí tú dices, hago un diagrama que me permite establecer la formulación teoría del caso. ¿Qué significa esto? Pues hago como un dibujo donde voy viendo los problemas más grandes, los más pequeños y cómo unos influyen en otros y cómo unos factores influyen en otros, ¿no? Dice, si incluyen las variables más importantes relacionadas con el caso, dan una etiqueta diagnóstica no suficiente. Es importante que el cliente comprenda el proceso para ser activos ante los cambios que se le quieren plantear. Claro, si yo digo a esta persona, mira, es que esto que estamos viendo, si te fijas, es que la cantidad de mensajes críticos que ha recibido de tu mujer o tu marido es muy elevado. Pues claro. No es el príncipe azul o la princesa, estos no están poniendo en tu ánimo. Entonces tú tienes la sensación que si no me gusta ser una mala persona, me estás cobrando mucho. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Se colocan variables identificadas y las que las relacionan. ¿Qué significa esto? Pues es como problema y luego factores relacionados. Pues es una historia de aprendizaje que han ido varias cosas mal, con lo cual, ante una nueva tarea, la expectativa es que vaya mal. Por lo tanto, se retrae. No intenta ir a por ello. A retraerse, aumenta el pensamiento de que soy un fracasado. Tampoco por ahí, ¿eh? ¿Vale? Luego, se realizan una vez confirmadas las hipótesis y comprobadas las variables con las que se llama el deciso intervenir. Incluye problemas rectángulos, que son más gordos o más importantes. ¿Cómo afecta un problema a otro? Causales, ¿no? Porque imagínate que tú tienes una persona que tiene un problema de ansiedad y un problema de alcohol. Entonces dice, uno, el vivir muy nervioso favorece que yo beba. Pero dos, el alcohol favorece que yo más nervioso. ¿Por qué? Porque no estoy dedicando mi cuerpo, mi tiempo a cosas que me relajarían. Segundo, porque me baja el ánimo, me aumenta las ideas de culpa. Y tercero, porque estoy siendo más rechazado. Entonces, por lo tanto, uno influye en el otro, ¿eh? Variables causales de los problemas mediante círculos, cada problema distintas variables causales y permite formular el problema e intervenir. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que si hay una situación vital mía donde hay una sobrecarga y además una tendencia mía a pensar que hago las cosas mal, a exigirme mucho, eso favorecerá que yo ando. Entonces, voy a intervenir sobre las creencias y también voy a intervenir metiendo actividades donde esa persona se pueda relajar. ¿Sí? ¿Vale? Comunicar los resultados del proceso evaluativo, informe de evaluación. Dice, si el objeto de evaluación es un diagnóstico, se dice, mira, pues yo creo que lo que tienes es un déficit de atención por hiperactividad que te está causando esos problemas. Si te lo piden, haces un informe de evaluación. Dice, si el objetivo es diagnóstico, selección de orientación, se termina aquí. Es el primer bloque para hacer primeras fases, ¿no? Y ahora, si quiero por otro lado intervenir, en un grupo, en una pareja, en la mejora, por ejemplo, oiga, yo no vengo porque esté mal, pero veo que mi rendimiento es justico. Bueno, vamos a intervenir en mejorar tu rendimiento. ¿Vale?
Esto, por ejemplo, podría ser una entrevista de evolución, como lo he comunicado.
No, la entrevista de evolución es importante. Lo que pasa es que lo que te estoy diciendo aquí es que, igual al final, la entrevista de evolución, oye, me ha pedido, ¿quieres solo esto un diagnóstico? Pues lo pongo en el informe. Y ya está. Quiero esto y esta evolución, además se la plasmo por escrito.
Entonces, en esta tercera fase, podría haber como una entrevista de evolución.
Sí. No, o sea, en la entrevista de evolución tú le explicas, y aparte que por ahí que otro te diga, pues mira, en esto estoy de acuerdo y en esto no, y que te haga cambiar tu hipótesis. Yo no creo, esto que me dices de mi familia, no, sí. Familia es un encanto, yo más bien creo que. El problema es que hemos tenido unos problemas económicos que nos han hecho ir mal, ¿no? Y otra cosa distinta es el yo termino una explicándole. Y además un día es importante si quiero que entienda, porque se me dice. Igual en ese momento ya estás produciendo cambios sin darte cuenta. Explicándole cómo crees tú que estos factores tienen influencia, ya estás produciendo cambios, ¿no?
Sí, en una intervención.
Claro, ya explicándole, mira, esto que sepas que viene por tu baja autoestima, tu exigencia elevada. Bueno, pues pensaba que era al revés, que me tenía que exigir más. No, esta exigencia es muy elevada.
Igual el mero hecho de ser consciente del problema y está atajando un poco el problema.
Te está situando. Entonces, bueno, ¿no? Y por otro lado, eso además igual lo das, hoy quiero un informe, pues aquí lo tienes, ¿no? Imagínate que es un informe de para una orientación escolar, ¿no? Entonces, hemos dicho capacidad intelectual, personalidad, por dónde funciona y qué conclusiones hemos sacado. Si el objetivo es realizar una intervención, por ejemplo, mejorar ese ánimo, por ejemplo, mejorar la comunicación de la pareja, por ejemplo, mejorar el rendimiento de una empresa, se crea un programa de tratamiento, se planifica. Y entonces ya hay que coger las fases 4 y 5. Y lo que vamos a hacer en la 5 es valorar ese tratamiento si ha funcionado o no. ¿Vale? Entonces dice, optimizando la tercera fase del tratamiento, dice, incluir información sobre comprobación de hipótesis. Claro, a la hora de, en un caso, requiere base teórica. Por ejemplo, los modelos de depresión, dices, bueno, pues hay unos más de tipo dar más peso a lo conductual, a lo cognitivo, al entorno. Entonces tú te basas en un modelo u otro, ¿no? A la hora de hacer la formulación, dice. A veces, por todo, te dices, mira, al formular, bueno, pues igual la evaluación no sea suficiente. ¿Por qué? Igual, por ejemplo, pasa una escala general de capacidad intelectual, pero no profundizó en concreto en este niño cómo va la atención. Indirectamente sí, pero voy a entrar un poco más. Y para tener en claro cómo vamos a saber si la hipótesis se ha cumplido, también es importante. Es decir, si yo creo que esto viene porque hay una comunicación mal sana, ¿cómo lo puedo saber? Y informar el caso de la manera más integral posible, aunque no podamos intervenir sobre todos los problemas. Es decir, decirle, mire, es que tú tienes, por ejemplo, una sensación de cansancio de que hay varios problemas a la vez. ¿Vale? Y luego dice, cuarta y quinta fase es cuando hay una intervención. Cuando el objetivo es intervenir, se continúa en esta fase. Es un trabajo del psicólogo a solas. Definir sobre qué problemas intervenir, las variables dependientes, o sea, las variables dependientes son en las cuales intervengo para hacer cambios en el dependiente. Por ejemplo, comunicación, mejor la comunicación, o por ejemplo, la ansiedad, depresión sería, intervengo en las independientes para hacer cambios en las dependientes. Entonces, ansiedad, depresión o comunicación en la empresa, o rendimiento en clase, o dormir mejor, sería dependiente. Y las independientes son las cuales yo intervengo. Se enseña mucho higiene del sueño, ¿no? O, por ejemplo, cuando veamos, en psicopatología veíamos los problemas sexuales, muchos de los problemas más frecuentes son información. Eso es. Luego, ¿cómo se va a intervenir? ¿Verdad? ¿Es independiente? ¿En qué dirección? ¿Aumentar, disminuir, implementar? Voy a entrenar habilidades. O yo veo que muchas veces en la consulta le pregunto a la persona, oye, tú para manejar tu ánimo, para manejar tu ansiedad o para manejar las alucinaciones, ¿qué has hecho? ¿Qué has intentado hacer? Muchas veces lo que ves es que mira, si son estrategias que eran sensatas, lo que pasa es que quizá ha habido que llevarlas de otra manera. Y elegir con qué estrategias técnicas o programas se va a intervenir. Y en la manera de programa de intervención, por ejemplo, programas de habilidades verbales, ¿no? ¿Cómo voy a intervenir? ¿Vale? Es decir, si el problema es un problema de comunicación en la pareja, ¿qué vamos a hacer? Pues igual a esto les pega, va en su estilo, hacer sesiones de entrenamiento en comunicación. ¿O no? A eso se refiere, ¿eh? Formular la hipótesis de intervención sobre los cambios que se esperan. Por ejemplo, yo creo que si esta persona descansa más, hace más aficiones y tal, eso va a hacer que mejore, ¿no? Su ánimo. Y luego, mira, podemos ver tantas sesiones en este orden. Y además, voy a empezar por aquí. Si, por ejemplo, la depresión es muy fuerte, voy a empezar primero con que te actives, a ver si ese ánimo mejora un poco. Pondremos un poco mejor, vamos a trabajar los pensamientos que van mal y que favorecen el resto de síntomas. ¿Eh? ¿Sí? O, por ejemplo, sí, vamos a hacer primero que el ambiente de la empresa se relaje un poco para luego poder intervenir en otros aspectos. Dice, mi entrevista de evolución es clave, que se indica las conclusiones, se describe y explica el problema y las soluciones que se proponen. O sea, en esa entrevista de evolución, que hemos dicho, es decir, mira, pues nosotros pensamos que hay que intervenir así y esperamos que esto produzca. ¿Vale? Entonces, hipótesis de intervención ya no es yo creo que pasa esto, sino creo que entrenando esto, creo que va a producirse esto, ¿no? ¿Me explico? Creo que sí. Entrenemos a los padres a cómo resolver el problema y por otro lado, si los padres resuelven el problema que tienen entre ellos y no lo hacen delante del niño, creo que este va a poder estar mejor. Una hipótesis de intervención. Y desempeñar estrategias evaluativas de la primera y segunda recogida de evaluación, cabe la correcta selección de las estrategias evaluativas aplicadas en las dos primeras fases. Es decir, si yo a la hora de cómo voy a intervenir, claro, en la primera fase he hecho unas hipótesis y he trabajado con unas herramientas que ahora voy a volver a utilizar. ¿Vale? Luego, aplicación y valoración de entrenamiento psicológica, dice. Seleccionar los instrumentos de evaluación necesarios para valorar la eficacia de la intervención. Tú imagínate que dices, bueno, yo creo que este chaval tiene un problema de atención. Y ese problema de atención creo que lo voy a medir con una escala de atención. No lo mismo ha sido medido con una escala de inteligencia general. Porque, claro, no estoy midiendo lo mismo, igual no sé hasta qué punto uno va a servir para clasificar, ¿no? O dices, no, claro, es que esto es una intervención sobre estado de ánimo, pero claro, lo que estoy midiendo es ansiedad. Entonces, no, pero claro, si yo, ¿me explico? O sea, haces ver si puedo con esto más eficaz, aplicar estrategias técnicas o programas de intervención. Es decir, yo puedo hacer una serie de sesiones, 8 sesiones, donde enseño unas estrategias, con tareas para hacer en casa y luego se puede ir comprobando, ¿no? A eso se refiere. Y separar los resultados y comprobar la hipótesis de intervención. ¿Ha mejorado el ánimo? ¿Ha mejorado la hiperactividad? ¿Ha mejorado la comunicación en la pareja? ¿Ha mejorado la situación en la empresa? Pues utilizo los mismos instrumentos que utilizaba a la hora de estudiar el ánimo, estudiar la comunicación. O sea, vuelvo y realmente es un modelo de decir, mira, o sea, incluso más lo puedo mostrar. Desde hace 70, ahora tienes 40. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Y el... en ese sentido, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Ha mejorado el ánimo? ¿Ha mejorado todas esas cosas? Claro, ¿por qué? Porque él claro. ¿Cómo es? Por ejemplo, tengo planteamientos de frecuencia de que el niño cree trastornos de conducta. ¿Ha bajado? O frecuencia de que hable con sus compañeros, que lo veo cuanto más hable mejor. Y me dedico a observarle en el patio y veo, cada 10 minutos observo y veo si la frecuencia va aumentando, ¿no? ¿A eso se refiere? O el... imagínate, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, clima laboral. Claro, a veces dices, vuelvo a plantearles a una tarea para resolver dentro de la empresa, a ver cómo lo harían. Entonces puedo ver quizás de qué se mucho. Entonces, por eso, entonces, utilizo el mismo sistema de evaluación que utilizo en la primera parte. Y veo entonces si con el sistema ha habido cambios o no, y si ese cambio es significativo. ¿Por qué? Muchas veces con que alguien te escuche, tu ánimo mejora. Vas a encontrar un apoyo. Ya, pero esto luego, fuera de la, o sea, trato de la consulta, estás mejor. Y puede que en conjunto te encuentres algo mejor. Eso se ha traducido en cambios en tu vida. Claro, tendré que ver qué aspectos en mi vida me hacían pensar que puede haber un problema, cuáles puede haber ahora. ¿Vale? Luego dice comunicar los resultados del proceso evaluativo en informe de intervención. Claro, un informe que lo veremos es una herramienta muy útil. Pero sobre todo lo mismo es explicar, y ahora viene muy bien explicar qué cambios ha habido y qué cosas ha hecho la persona para encontrarse mejor, porque ¿no? ¿Cómo te digo? ¿Qué? Claro, y porque hay una cosa que se llama, si yo, ay, ¿cómo es la expresión? Si yo le enseño a pescar,
ya un hombre como era un día y le enseño a pescar.
Entonces, si yo entiendo mejor qué ha favorecido que me encuentre así, que incluso eran procesos que no me daba cuenta, y que me tiendo a, sin darme cuenta, a culpabilizar, a pensar que hago poco, me voy exigiendo más, pues también puedo estar ante situaciones futuras parecidas, entiendo, espera, que me estoy enfocando en lo mismo. Me gusta preparar el alta o cierre profesional también. A veces el separarse o la experiencia de un profesional, pues lleva... Claro, joder, me encuentro súper a gusto, tú has creado rapport, ¿no? Y has conseguido con esta persona sentirte mejor. Pero llega un momento en que hay que ir distanciando las sesiones para muy alta para que haya, ¿no? Vale. Y sesiones de seguimiento se refiere a que haya una, a veces, bueno, el ánimo va bien, ¿no? Nos estamos viendo cada semana, cada 15 días, vamos a ver dentro de un mes qué tal vas, dentro de 3 meses cómo vas, más bien alta, a eso se refiere, ¿sí? Entonces yo creo que es un poco alta y se te has encontrado situaciones como estas, por ejemplo, donde antes te preocupabas o te agobiabas, ¿cómo las has manejado? O sea, un poco te repite esto, o qué has hecho de lo que hemos, imagínate, hemos hablado de que es importante que dediques más tiempo a ti. ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿O qué dificultades te encuentras? ¿No? O hemos dicho que es muy importante para la pareja tener ratos para estar juntos. ¿Lo estás haciendo? Eso es importante. ¿Vale? Sí. Y ahora que yo he desaparecido, tenéis, nada, me acuerdo lo de siempre, que es que andamos los dos súper estresados y casi ni tenemos tiempo para reírnos o para hablar. Entonces vamos a corregir. Igual hace falta más intervención para corregir esto. Acuérdate que son una pareja que no disfrutan nada, que están todo el día trabajando y en esa también, pero es que no hay, ya, pues a ver qué puede ser. ¿Vale? Y eso en el segundo, yo creo que te viene bien también para igual retocar cosas o añadir cosas nuevas, que igual por intervenciones nuevas que tú sabes que están ahí y la que está sólido, lo que has trabajado, añade un poquito más. ¿Vale? Sí. Entonces, resumiendo, el proceso de evaluación es un proceso científico. Y el método hipotético deductivo, o sea, hipótesis, y las compruebo. Cuando yo empiezo a evaluar a alguien, joder, es que eso de tú me ves pasar por la puerta, pues no. O estás en la calle, o sea, o es un signo, recuerda, que es lo que observa, muy claro. Llega borracho o está que no para quieto, pero si no, y por otro lado, eso es tú vas trabajando con varias hipótesis que las vas comprobando, las puedes ir cambiando, ¿vale? Y por otro lado está hipotético deductivo en el sentido de ir comprobando, ¿vale? Sí. Y luego la siguiente tema es una vez que llego a esa fase 3, pues yo puedo entonces hacer, bueno, paro aquí y hago una devolución. Yo creo que la situación es esta, o los factores que influyen en que haya un mal ambiente aquí es esto, o al revés, o los factores que tengan la sensación de que ni para acá no funcionáis, no es que no os queráis, es que tenéis muy poco tiempo para vosotros, debido a que tenéis hijos pequeños, etc. Vale, y lo de los puntos de vista de evolución es importante, o sea, que la persona entienda, y porque además, aparte de que, o sea, de cara a esa situación, porque cada situación es futura, se sitúa y un poco más lo que tiene que hacer. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y lo del rapport es una palabra que viene a decir que has creado un clima que permite hablar. ¿Qué haces cuando? ¿Sí? Sí, un rapport, un clima. Entonces, cuando se habla de psicoterapia, se habla incluso de ese citrófono, es el sitio donde se habla, y fuera de ahí no hay nada. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues paramos aquí. Ya. Entonces, la que viene no es la siguiente, 29.